Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Radio. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la salud de las mamás y los primeros años de vida de un bebé. Vamos a estar conversando sobre la lactancia materna. Este tema lamentablemente está rodeado de muchos mitos y desinformación. Así que quédate hasta el final porque vamos a conversar con una experta en este tema.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Estamos muy contentos de continuar con nuestra colaboración con Tanimed. Y hoy tenemos en entrevista a una especialista en lactancia. Ella es Ani Quintana, quien es asesora de lactancia y nos acompaña desde Ecuador. Así que, Ani, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Mauricio, muy contenta de estar aquí, de hablar de este tema tan importante que es la lactancia materna, los mitos que existen de la lactancia materna.
Muy bien, pues estamos muy contentos de tener otra especialista en temas de salud. Y bueno, que podamos conversar sobre este tema de lactancia materna desde diferentes perspectivas, con el objetivo de informar a nuestros amigos de todo lo que hay alrededor de este tema. Pues para dar inicio y contextualizar, ¿podrías contarnos un poco por qué la lactancia materna es considerada crucial para la salud de los bebés y las mamás?
Claro, sí, realmente la lactancia materna es bastante importante en los primeros años de la vida del niño porque, bueno, trae muchísimos beneficios, ayuda a la prevención de enfermedades como es la neumonía, diarrea, infecciones del oído, ayuda a fomentar el desarrollo del cerebro del pequeño y sobre todo ayuda al área del crecimiento del adulto, ¿sí? Porque sabemos y hay estudios científicos que demuestran que mientras más conexión tengan con la mamá, son unas personas, niños o niñas, adultos, hombres o mujeres, muchísimo más independientes, tienen esa conexión con la mamá muchísimo más fortalecida. Y a la mamá pues también le ayuda muchísimo en el área de depresiones, le ayuda a conectar con su hijo, también en lo que es el área de salud, le ayuda muchísimo en lo que es la diabetes, cáncer de mamas, ovarios, depresión postparto, las enfermedades cardíacas que puede llegar a tener una mujer en su proceso de vida. Los ayuda muchísimo, la lactancia materna realmente es una de las medicinas naturales más importantes que tenemos.
Genial, Ani. Muchas gracias por este contexto que nos compartes. Y como primera pregunta, ¿nos puedes ayudar a describir cómo es este proceso de amamantar a los bebés? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de la madre y del bebé durante estos instantes tan especiales? Que entendemos que aparte de ser un bello acto de amor, pues es un momento muy íntimo entre el bebé y su mami.
Y bueno, realmente es uno de los procesos más lindos que puede haber en el proceso de ser madre y tener un hijo, ¿no? Tienen una conexión súper importante, ayuda a que el niño, en caso de sentirse mal, de sentirse desorientado, lo ayuda muchísimo el amamantar, el sentir estoy con mi mamá, el olor de la piel de la mamá, de lo que es la leche materna, el bebé lo conoce muy bien desde que está en la barriga, ¿sí? Y a la mamá tener al bebé conectado a ella, tenemos lo que es la hormona de la oxitocina, que es la mejor conocida como la hormona del amor. Entonces, a la mamá lo que le sucede en este proceso es que primero conecta un montón con su hijo, tiene felicidad, tiene tranquilidad, que es el proceso creo que más importante, la relajación que le causa dar de amamantar, ¿sí? Porque tenemos esta hormona a la flor de piel. Esto es lo que ayuda en la lactancia materna muchísimo, la conexión que tienen ellos. Y es una de las cosas más importantes que tiene una mamá y un bebé en ese proceso. Para ellas es como que el mundo se olvidara y solo existen ellos dos. Y esa es la importancia de esto.
Perfecto, Ani. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Y por qué crees que muchas mamás sienten que este proceso, que debería ser natural y pudiéramos decir que hasta intuitivo, a veces las mamás sienten que no es tan fácil? ¿Tendrá que ver con la inexperiencia, porque son mamás primerizas, o quizá porque son sensaciones diferentes en su cuerpo?
Sí, bueno, siempre tenemos el miedo de, sobre todo pasa con estas mamás primerizas, que el miedo de cómo lo agarro, cómo le doy el seno, qué postura, ¿será que estoy lista? ¿Será que no? Son las dudas que siempre salen y al final, teniendo un asesor, realmente un asesor en este proceso ayuda muchísimo, te va a indicar qué posturas son mejores para ti, los tipos de agarre y de verdad que empieza a ser muchísimo más fácil la lactancia materna. Siempre pensamos en el proceso, sé que va a ser difícil, pero a la vez puede que no, porque debería ser algo que ya tenemos, ¿sí? Con nosotras es un instinto materno que siempre vamos a tener. Entonces, realmente, creo que las que siempre nos como complicamos un poco somos nosotras. El miedo de tener cómo hacer, qué hago, cómo lo hago. Pero realmente es una fase que puede llegar a ser muy fácil, que a menos que tengas complicaciones ya de salud, otro tipo de cosas, se empieza a tornar un poco más difícil, pero si investigamos, tienes al personal adecuado a tu lado, esto igual empieza a ser muchísimo más fácil.
Entendido, Ani, muchas gracias. Y en esto que comentas, podemos entender que hay posiciones de amamantamiento, digamos, más aptas para realizar esta actividad y que quizá puedan maximizar o facilitar el éxito en la alimentación de los bebés.
Sí, claro, hay muchísimas posiciones, la verdad. Siempre vamos a indicar que se les dan a las mamás para la que más cómodas se sientan ellas, es la mejor. Tenemos igual la de cuna, que agarras al bebé unas y le das la leche, tenemos la posición de caballito, de fútbol, de rugby, tenemos un montón de posturas realmente que nos ayudan a este proceso. Y bueno, siempre se les indica a las mamás que están todas estas posturas y la que ella mejor se sienta o la que mejor pueda tener alcance, que se sienta más cómoda, pues esa siempre va a ser la indicada para ellas. Pero bueno, igual hay un extenso libro, lo pudiéramos llamar así, de posturas para bebés.
Pues súper importante saber esto, Ani. A veces hemos escuchado que una vez que nace el bebé, luego se lo entregan a la mamá para que sea alimentado. Y seguramente estas técnicas ayudan a que este proceso se lleve de una manera más fácil, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero muchas madres se preocupan un poco porque al final son primerizas y no saben cómo hacerlo. Pero a veces es porque también sienten un poco de dolor. Y en este sentido, Ani, ¿esto tendría que ser motivo de consulta con un especialista?
Realmente siempre suele pasar que la primera vez que amamantamos duele, ¿sí? Siempre les indico, hay ciertos reglamentos o segmentos por el que esto puede pasar. Una de ellas es el mal agarre. Si el bebé no está agarrando adecuadamente el pezón, causa dolor, ¿sí? Entonces se les enseña, incluso la postura no adecuada también puede llegar a causar un dolor bastante extenso en la madre. Esto siempre como que se les va indicando poco a poco mientras va pasando. Igual hay muchísimos personales de salud, enfermeros, enfermeras que saben sobre esto y te ayudan un poco, ¿sí? Incluso el agarre del seno o cómo le estás dando el seno al bebé también ayuda muchísimo a que puedas llegar a tener dolor o no. Hay ciertas mamás que no se dan cuenta, pero a veces tienen seno plano o pezón plano, ¿sí? Que es no tener pezón, esto también llega a causar dolor. Pero al mismo bebé, al amamantar y al tener un buen agarre, una buena postura, le va a ir formando poco a poco el pezón a la mamá.
De acuerdo, Ani. Y otra pregunta, ¿cómo debería manejarse este proceso cuando un bebé pues no quiere tomar la leche? Se supone que por instinto los bebés deberían tener esa necesidad de la leche materna, ¿no? Pero por ahí hemos escuchado de casos que los bebés simplemente pues no quieren el pecho de su mami.
Sí, bueno, realmente tenemos bastantes casos. Sí, no es el primero que se escucha. En este proceso nosotros siempre acompañamos a la mamá en poco a poco irle dando, puede ser. Siempre tratamos de que siempre sea la leche materna, ¿sí? Para que el bebé tenga esos complementos. Pero le vamos dando poco a poco el seno, vamos intentando poco a poco, siempre se le ve con también lo que es biberones para que puedan darle lactar, que ellas mismas puedan sacar su leche y darle al bebé. Porque sí, a veces tenemos la costumbre del bebé, realmente pasa mucho en las clínicas, que les dan biberón directamente sin darle a la mamá, o sea, despegan al bebé de la mamá y le empiezan a dar biberón y no es el mismo agarre. Realmente agarrar un seno implica mucho en que tienen que succionar, hacer un cierto ejercicio en la boca. Esto cuando le dan un biberón es muchísimo más fácil, el biberón suelta sola la leche, ellos nada más tienen que apretar un poco y listo. Entonces eso también, ir poco a poco como implementando, siempre las asesorías siempre son muy específicas para las mamás, porque no todos los casos sabemos que son iguales. En caso de este, que sea un biberón que le hayan dado en el momento en que nació, poco a poco se le va a ir dando el seno sin dejar de darle leche materna, ya sea en un biberón, para que el bebé se pueda ir acostumbrando. En caso de que realmente no tengamos esa conexión con el niño, que suele pasar, que el niño realmente rechaza un montón el seno, nosotros tratamos siempre de primero calmar a la mamá, porque sabemos que es un proceso muy duro el que tu hijo no quiera tomar tu leche, que no se quiera aprender de ti. Calmamos a la mamá porque para eso estamos, la aconsejamos, la calmamos y siempre le vamos a dar el consejo de que se saquen la leche, creen un banco de leche y puedan darle al bebé desde un biberón. Realmente esa no es la primera solución, pero a veces termina siendo, cuando el bebé rechaza totalmente, la mejor. Sí, que el bebé no tenga que tomar fórmula, pero siga tomando la leche materna.
Perfecto, Ani. Gracias por esta información que nos compartes. Y entendiendo este proceso desde el momento del nacimiento de un bebé, ¿cuánto tiempo debería pasar desde que sacan al bebé de la pancita, lo limpian un poco, le toman algunas medidas, verdad? ¿Cuándo se lo deberían entregar a la mami? ¿Inmediatamente se puede comenzar este proceso o cómo sucede?
Sí, claro, incluso está científicamente comprobado que no deberían quitarle el bebé a la mamá, deberían entregárselo de una vez, ¿sí? Que el bebé pueda sentir el olor de la mamá, que tenga el contacto piel a piel, que se llama canguro, que este contacto piel a piel hace que el bebé se calme y que no llore. Porque estamos llegando a un mundo que no sabemos, no entendemos. Estábamos muy tranquilos en una barriga y de repente me sacan de mi zona de confort. Es muy duro. Entonces, para que el bebé esté tranquilo, se sienta confortado por la mamá, siempre tratamos de que se le coloque pecho a pecho, piel a piel. ¿Sí? Siempre es bueno decir, bueno, vamos a limpiarlo por aquí encimita mientras la mamá lo tiene. Ahí mismo él puede tomar leche porque el instinto del bebé incluso es que se le ponga en la barriga a la mamá y el bebé se vaya arrastrando solito para poder tomar la leche. Porque para eso es el color del pezón, ¿sí? Incluso cuando las mujeres quedan embarazadas, el color del pezón se oscurece un poco más. Y la idea es que ellos ese color oscuro lo empiecen a buscar, el olor que tenemos, porque somos tan primitivos, que el color y el olor lo vamos a buscar. Y yo sé que eso me va a calmar porque ya lo tengo desde la barriga. Entonces ellos poquito a poquito se van arrastrando y pueden amamantar de una vez las mamás si lo desean.
Pues qué cosas tan interesantes nos estás compartiendo, Ani. Ahora bien, imaginando un poco los escenarios del nacimiento de un bebé, que a veces son partos naturales, a veces son cesáreas, cuéntanos, ¿quién asiste o debería asistir en este caso a las mamás? ¿Las enfermeras? ¿Es el propio médico? ¿O hay especialistas como tú en ese momento para dar las mejores recomendaciones?
Bueno, realmente el sistema de salud a veces no estamos de acuerdo con las asesoras en lactancia, es un proceso bastante complejo, ¿sí? Pero hay clínicas que son, están siempre al par de la mamá, que se sientan bien ellas, y dentro de algunas clínicas puedes conseguir asesoras en lactancia. La idea es que esta asesora te acompañe, esté contigo antes de un embarazo, durante y después. El durante siempre, vamos a decir, si estamos en un quirófano porque es una cesárea, que el asesor esté contigo y que sea la persona que le diga, por favor, entregar al bebé, deja que esté con él, que hagan contacto piel a piel, porque ese contacto siempre es importante. El bebé siempre va a nacer llorando, pero lo va a ayudar el proceso de tener el contacto con la mamá, de que no se sienta tan frustrado y tan solo, y la mamá eso, tampoco se sienta así porque lo único que quieren ellas en ese momento es ver a su bebé. O sea, no quieren que lo aleje, incluso ni siquiera cortar el cordón umbilical, pónselo de una vez en el pecho, esa es nuestra misión. Así que mientras tú estás haciendo el proceso como médico y enfermera, la mamá tenga a su bebé. Esa es nuestra misión, que la mamá esté ahí con su hijo. Que nosotros estemos en la sala verificando que la mamá siempre esté cerca. Y una vez que la mamá tenga al bebé, pues enseñarle postura, agarrar así el seno, agarrar el nene así. Somos el apoyo de ellas. Entonces sí, la idea es que siempre una asesora esté contigo en ese proceso.
Súper importante lo que comentas, Ani. Y respecto a estos momentos, ¿qué papel juegan las emociones en esta etapa inicial? ¿Y por cuánto tiempo se puede amamantar a un niño?
Bueno, realmente la emoción que las mamás sienten desde que nace el bebé es la oxitocina. Estamos siempre, tenemos esa hormona, que es la hormona del amor, siempre a flor de piel. Es la que nos va a ayudar con todo nuestro proceso en general, incluso si estamos bravas, si estamos tristes, si nos sentimos solas. El amamantar con la hormona es la que nos va a ayudar. Y esto lo podemos tener hasta que la mamá y el bebé elija. Realmente no hay una edad específica en la que podamos decir hasta aquí se da leche. No, eso siempre lo va a decidir la mamá y el bebé. Si la mamá siente que ya llegó el momento de no darle más y está de acuerdo el bebé, porque realmente los mismos niños piden no más tetita, no más seno, no más lechita de mamá, se ponen de acuerdo para dejar el seno. Y así no es traumático ni para la mamá ni para el bebé.
Pues me encanta este concepto que manejas, de que bueno, al final ni las mamás ni el bebé están solos y que siempre hay alguien que los pueda apoyar. Y Ani, pensando un poco en este proceso, desde el embarazo hasta el nacimiento e inclusive en el periodo de posparto, ¿qué recomendarías tú a las mamás? ¿Buscar ayuda previamente o simplemente ya cuando el bebé nace solicitarla? ¿Cuál sería tu recomendación?
Sí, realmente lo que siempre les aconsejo yo como asesora, como acompañarlas en este proceso, es que primero, no están solas, porque estamos nosotras para apoyarles, para ayudarlas, para enseñarlas a que no son malas mamás, porque pasa mucho que ellas se sienten mal, porque dicen, por ejemplo, es que el bebé llora y no sé por qué, no pasa nada. Sí, a veces simplemente lloran porque necesitan sentir a su mamá. Sí, entonces el consejo que siempre les doy es que primero no son malas mamás, segundo no están solas, aparte que nos tienen a nosotras como asesoras, porque realmente somos un montón de asesoras en el mundo, tienen a la familia, siempre estén en comunicación y en constante comunicación, que es lo importante, con su pareja, que es el papá de sus hijos, y si necesitan mamá, abuela, siempre tengan ese apoyo, ¿sí? Siempre háblenlo, siempre traten de expresar lo que sienten, porque no están solas. Incluso hay muchísimos grupos de apoyo de madres primerizas o madres que tienen hijos, y esto también les va a ayudar a ver que no están solas, que no es un proceso que solo están pasando ellas, y entendemos y sabemos que las hormonas que tenemos en este momento nos hacen sentir así. Pero lo están haciendo bien, lo están haciendo espectacular. Ya con ser mamás, ya es el mejor don y el mejor trabajo que pueden hacer. Yo siempre recomiendo que busquen una antes, ¿sí? O sea, si ya sé que estoy embarazada, voy a buscar una asesora. ¿Por qué? Porque hay muchos consejos de un antes que te pueden preparar a la hora del parto. Por ejemplo, lo que indicábamos de lo que es el seno plano. Si nosotros no tenemos pezón, no pasaría nada si lo estamos adaptando o estamos haciendo los ejercicios adecuados para el momento de que el bebé nazca. Sí, entonces obviamente el buscar la previa siempre te va a ayudar. Sobre todo vas a tener un acompañamiento el antes. Por ejemplo, me duelen los senos, no entiendo qué me está pasando acá. Todo eso te puede ayudar. Y el durante también. Obviamente, después no pasa nada. También podemos hacer algo. Siempre que se puede hacer algo. Pero yo siempre recomiendo que el antes es lo mejor que puedes hacer, porque puedes evitar muchísimas cosas a futuro.
Perfecto, Ani. Entonces, digamos que existen capacitaciones y o entrenamientos especiales donde, no sé, me imagino que la mamá puede practicar con un bebé dummy. ¿Existe eso?
Sí, claro. Hay muchísimos talleres que nosotras mismas entregamos a las mamás, incluso los mismos grupos de acompañamiento. También hay acompañamiento durante el embarazo y después de, donde puedes ver a muchas mamás. Hay talleres específicos que yo te pueda decir, bueno, vamos a hacer tales ejercicios, cómo agarrar al bebé, cómo se agarra un seno. Y a la hora de tú tener al bebé, ya tienes eso en tu cabeza. Entonces es instintivo, vamos a hacerlo de una vez porque ya lo sé.
Pues qué maravilla, Ani. Oye, y en esa parte de los tiempos de lactancia, digamos, ¿las mamás tienen que hacer alguna rutina especial que tienen que seguir? Es decir, ¿hay algún horario especial para alimentar a los bebés o simplemente es bajo demanda? Y pues cuando lo escucho llorar, ¿es momento de alimentarlo?
Sí, siempre es a demanda. Realmente yo siempre lo indico. Hay veces que hay bebés que se duermen así totalmente y no se quieren levantar para nada. Ahí sí los tenemos que levantar a comer porque hay veces que son un poquito perezosos a la hora de nacer. No todos, pero sí pasa mucho. Siempre es a demanda. Si siento que el bebé ya está medio llorando y sé que lo que quiere es el seno, porque sabemos que nosotros nos empezamos a llenar de leche, ahí nosotros agarramos el bebé y se lo damos. O sea, nunca va a ser una hora específica, ¿sí? No tiene que ser a 3 horas, dentro de 2 horas, porque no todos los bebés somos iguales, no todos los bebés necesitan en el tiempo adecuado, igual que si te dicen, bueno, es que te lo tienes que prender 20 a 30 minutos cada seno, no es necesario. Si el bebé toma cada 5, está bien, si toma cada 10, está bien. Obviamente hay un estándar que nosotros siempre tenemos que es 20 minutos, pero si el bebé no lo hace cada 20 minutos y toma la leche cada, vamos a decir, media hora, los lapsos de tomas, no pasa nada, está bien. Ese es su estómago y es su sistema. Y está perfecto. No hay ningún problema con eso.
Perfecto, Ani. Y aquí me surge una pregunta. ¿El llanto de un bebé es siempre indicativo de que tiene hambre?
No siempre. Por ejemplo, pasa mucho que hay ciertos tipos de llanto. Creo que yo ya medio de pasar el tiempo, uno ya los conoce. Hay muchas mamás que me llaman, es que está llorando así. Y uno dice, eso es más dolor que hambre. Sí, porque pueden tener dolor por cólico, pueden tener, siempre la mayoría es por cólicos. Entonces, ahí es cuando yo les indico, puedes hacer esto, mira, sí, colócalo contacto piel a piel. O también puede ser emocional, porque hay llantos en el que sencillamente quiero a mi mamá. Simplemente quiero sentir a mi mamá. No necesito comer, quiero que me carguen, y ahí es donde va un mito de si lo cargas mucho y le das mucha leche, entonces lo vas a hacer mimado. No, no lo vas a hacer mimado, eso es mentira, eso no es así, ¿sí? Sino simplemente el bebé necesita sentir a mamá, necesita sentirse seguro, y ahí podemos hacer lo que es contacto piel a piel. Hay llantos que tú dices, este llanto ya yo medio sé que es de comida, más o menos. Ya la mamá se va adaptando también un poco al bebé. Entonces ya sabemos que vamos a decir que a las 9 de la mañana, como a las 9, le empieza a dar hambre. Entonces el llanto que tiene es de hambre. Y sobre todo el gesto que hace con la boca el bebé, que siempre es el chupar a pesar de que no tenga nada cerca, es de hambre. Entonces ya sabemos por ciertos indicativos de que ese bebé, por ese llanto y por los gestos que tiene en la cara, son de hambre.
Perfecto, creo que ese es un gran tip para las mamás, observar un poco las expresiones del bebé y quizá con la experiencia hasta llegar a entenderlas, ¿no?
Sí, Ani, una imagen que justo me pasó hoy en una paciente, que el bebé le está chupando el cachete y ella dice, qué lindo, me está dando un beso, realmente es que tiene hambre, entonces necesita el seno, y como abuelo que es mi madre, entonces puedo chupar el cachete. Entonces sí, pasa mucho, o sea, es indicativo de chupar, de la manito, de chupar lo que tengo cerca, la cobija, es porque tengo hambre.
Entendidísimo, Ani, muchas gracias. Y para las mamás que trabajan, y sabemos que hoy en día muchas de ellas pues no pueden dejar sus trabajos por un largo periodo de tiempo para atender a su bebé. Y en este caso, ¿qué recomendaciones tenemos para ellas? ¿Hay algunos tips pues para dejar leche por ahí almacenada? ¿Cómo debería ser este proceso?
Este proceso, bueno, realmente siempre hablo mucho con las mamás sobre esto porque siempre sienten que están abandonando a su bebé y no es así, ¿sí? Entonces yo también quiero como que sepan que esto no pasa, que no se preocupen, que sí, que es la emoción, las hormonas que tenemos de sentir que estamos dejando a nuestro hijo. Pero sabemos que también tenemos responsabilidades y el bebé, si tú hablas y le explicas, lo va a entender. Porque a pesar de que sea un bebé, entiende todo lo que está pasando a su alrededor. Todo lo que la mamá le explica, papá, abuelo, tíos, lo quien sea, él lo entiende. ¿Sí? Y para este proceso, lo mejor que podemos hacer es un banco de leche. Sacarnos leche, dejarla congelada. Siempre tiene un proceso en el cual se tiene que hacer. Primero se saca la leche, hace que uno la ponga como al ambiente, por así decirlo, y luego se lleva al congelador. Y esta leche, quien se quede con el bebé, incluso pueden ser guarderías, puede ser mamá, puede ser la mamá de la madre que está dando el lactar, o sea, la abuelita del bebé, puede ser papá, puede ser quien sea que sea. Simplemente tienen que calentar la leche a cierta temperatura y se le entrega al bebé, ¿sí? Obviamente la leche materna que nosotros estamos guardando en banco, una vez que se calienta, ya no sirve para volver a tomar. Si el bebé no se toma esa leche, se tiene que deshacer, ¿sí? Y no se puede volver a calentar. Si quieren volver a darle leche, simplemente se le saca una leche nueva, se descongela, se calienta y se le da al bebé, ¿sí? Básicamente yo siempre se les indica a las mamás que es muy bueno el banco de leche porque las va a ayudar muchísimo en ese proceso y el bebé no deja de tomar la leche materna, que es lo importante, ¿sí? Entonces, realmente hacer bancos de leche no pasa nada. Siempre lo que también les colaboro, les digo, es que es bueno que tengan una guardería que sepan sobre la leche materna. ¿Por qué? Porque si nosotros calentamos la leche en una temperatura muy alta, vamos a decir a 40 grados, la leche se corta y se daña, ¿sí? Igual que tengan un congelador, indicarles, o simplemente llevar nosotros nuestro pequeño congelador. Hay muchas mamás acá en Ecuador que tengo que lo hacen, ¿sí? Y como ellas tienen el espacio en su trabajo, la mayoría de los lugares los tiene, para poderse sacar la leche, pues tranquilamente pueden ir a sacarse la leche ahí y llevarla congelada, ¿sí? En los pequeños congeladores que ellas siempre manejan. Mientras se desinfecten bien el seno y tengan cuidado, no pasa nada, todo está bien. El banco de leche realmente funciona muchísimo para muchas cosas.
Perfecto, Ani. Pues mucha información valiosa para nuestros amigos y amigas, ya que al final esta información no está enfocada en un solo género, sino que puede ser relevante para todos aquellos que forman parte de una familia y quienes al final están involucrados en este proceso, ¿no? Ani, vamos a pasar ahora, si te parece, a la parte de los mitos y realidades, que sabemos que hay muchos alrededor del mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Así que vamos a tratar de develarlos. ¿Estás de acuerdo?
Me parece perfecto.
Muy bien, Ani. Pues mira, uno de los mitos más comunes es que no todas las mujeres pueden amamantar. ¿Esto es cierto?
No, no es cierto. Todas las mujeres podemos amamantar. Ahí también entra el mito de es que si tengo los senos pequeños no puedo amamantar. No, todas las mujeres tenemos las glándulas para poder amamantar, tenemos los conductos realizados en nuestro seno. El cuerpo humano es tan perfecto que nosotros tenemos glándulas y conductos para poder dar de la leche o poder amamantar al bebé sin problema. Eso realmente es un mito.
Ok, muchas gracias por tu respuesta. El segundo mito: la leche materna no es suficiente para alimentar al bebé. Necesitamos fórmula complementaria. ¿Esto es cierto?
No, la leche materna siempre, siempre va a ser perfecta para el bebé. Sí, tiene la grasa exacta, tiene el agua exacta, porque sabemos que como están pequeños, todavía no toman agua hasta los 6 meses, entonces tiene el agua exacta, tiene las vitaminas, lo que necesitamos para el bebé es perfecto. No se necesita fórmula. Incluso la fórmula trae muchísimos químicos que podemos meterle al cuerpo del bebé que no nos gustaría, ¿no? Por eso decimos que la leche materna es lo perfecto que puede existir, porque no tiene químicos y tiene todo lo que el bebé siempre va a necesitar.
Entendido, Ani. Muchas gracias por esta aclaración. El siguiente mito: si una madre tiene gripe o está enferma, no debería amamantar a su bebé. ¿Qué dices tú?
Que no es así. realmente sí hay cambios en la leche, hay muchísimos cambios, lo vimos un montón cuando nos dio COVID a la mayoría. La leche siempre se torna entre amarilla o a veces verde. Esto no quiere decir que la leche sea dañada, esto quiere decir que la leche tiene los anticuerpos que nosotros estamos creando, y si te los pasamos al bebé, le estamos pasando esos anticuerpos sin ningún problema, y el bebé se va a hacer un poco inmune, no podemos decir que completamente, pero sí tiene como ese virus ya en su cuerpo de forma sana.
Genial, Ani, muy importante saber esto. Pero ¿qué pasa en el caso de que una mamá esté en un tratamiento médico? O sea, a lo mejor tomando algún medicamento para la diabetes, para la hipertensión. ¿Qué pasa en este caso?
En este caso, sí hay muchas cosas que impiden que la mamá pueda amamantar, ¿sí? Hay medicamentos que son tan fuertes que la leche se puede llegar a cortar. Esto sí no tiene tanto de mito. Hay ciertos medicamentos que no hay ningún problema que no va a afectar a la lactancia materna, pero hay otros que sí. Y esto es importante indicarle al médico que estamos viendo. Soy una mamá, estoy amamantando, mi hijo tiene tantos meses o tanta edad y me gustaría seguir amamantando, ¿o qué puedo hacer? Porque sí, hay muchas veces que incluso hay medicamentos que pueden llegar a cortar la leche, cortar en el aspecto de que tenga un mal olor o un mal sabor y él empiece a rechazar la leche.
Súper importante comentar esto, Ani. Al final, pues las mamás tienen que asesorarse, ¿verdad? Si es que están en algún tratamiento médico, deben investigar si continúan tomándolo normalmente o no. Y para eso tienen que ir con el especialista y plantearle su caso específico. Ahora bien, nuestro siguiente mito. ¿La lactancia prolongada en un niño puede dañar su desarrollo en etapas futuras de la niñez o adolescencia?
Realmente lo que hace la lactancia es ayudar a fomentar el crecimiento del adulto, ¿sí? Porque siempre vamos a tener, a pesar de que en la adolescencia nos pasa muchísimo, ya nos peleamos con mamá, no queremos saber nada de mamá, por ejemplo, mamá es muy fastidiosa. Siempre va a haber esa conexión de mamá e hijos, ¿sí? Siempre vamos a saber que a mamá le pasa algo y a hijo le pasa algo, ¿sí? A pesar de que ya estemos grandes. Esa conexión, por más de que seamos unos adultos, no se corta tan fácil, ¿sí? Eso es importante. Entonces, realmente no es que, ay, que va a dañar, es que como ya está muy grande va a dañar el contacto que tiene con mamá. No, para nada, ¿sí? Ese contacto nunca se va a romper por más que seamos unos adultos.
De acuerdo, Ani. Pero, ¿esto quiere decir que un niño puede ser amamantado por cuánto tiempo? ¿Dos, tres años? ¿Cuál es el periodo ideal?
2 años es incluso la edad donde los niños más toman leche, porque estamos en el brote de crecimiento desde los 2 años. Entonces, como tenemos un brote de crecimiento, solo quiero saber de mamá, solo quiero estar con mamá, solo quiero la tetita. Incluso antes de esto, puede que el niño no pida tanto el seno. Y durante los 2 años que estamos en la crisis o en ese brote, es donde más el niño pide el seno a pesar de que no esté tomando leche, ¿sí? De sentir ese contacto y ese olor, porque no sé qué me está pasando. A los 2 años es cuando el niño se da cuenta de que no hay un solo cuerpo que es mamá e hijo, sino es mamá y bebé. Somos totalmente diferentes. Por lo tanto, no entiendo qué está pasando y puedo llegar a tener este brote. Lloro, grito, pataleo, no sé, quiero todo, pero a la vez no quiero nada. Lo llaman la pequeña adolescencia.
Perfecto, muchas gracias por comentarnos esto. Ahora, otro de los mitos. Comer ciertos alimentos cambia el sabor de la leche. ¿Qué tan cierto es esto?
No, igual que me han comentado bastante que hay ciertos alimentos como lo que son alimentos verdes, brócoli, lo que es acelgas y ese tipo de cosas, dicen que nos dan gases. No es tan así, ¿sí? Nosotros no podemos pasar un gas en la leche. Si está en nuestro estómago, ¿cómo sube hasta el seno? No está realmente, eso no está comprobado que ya no es así. Eso se creía muchísimo antes, pero sabemos que no. Que sí puede llegar a tener un cierto cambio de sabor, pero no pasamos todas las cosas por la leche. Incluso hay un seno que siempre es más dulce que el otro. Y a veces que los niños se quedan impregnados en ese seno porque es un poquito más dulce que el otro. Realmente la leche materna sabe a avena dulce, agua de avena dulce. Entonces, Sí, no, no cambia mucho el sabor. Lo que sí es que te ayuda a tener muchísimas más proteínas en la leche, muchísimas más vitaminas dependiendo de lo que comas.
De acuerdo. Otro de los mitos que tenemos por acá, y creo que está relacionado con el anterior, ¿la mamá tiene que dar de los dos pechos equilibradamente o puede ser más uno que otro? ¿Cómo sería?
Justamente lo que acabamos de hablar, que hay un seno que es más dulce que el otro, el bebé se impregna más en ese seno. Hay mamás que yo tengo actualmente que no dan de lactar de un seno y del otro sí. ¿Sí? Claro, siempre se les dice para que sea como equitativo los dos, pero si el bebé tiene un solo seno, realmente para mí no hay ningún problema. Está bien, igual está tomando leche. Eso sí, vas a tener un seno un poquito más grande que el otro, pero no pasa nada. Estéticamente es lo único que cambia.
Ok, y otro mito relacionado con la estética. ¿La lactancia materna puede deformar el pecho de la madre o quizá cambiar su apariencia física?
Sí, sí pasa. Sí pasa porque estamos todo el día con un bebé pegado al pecho donde lo jala, ¿sí? Y obviamente la estética que puede llegar a tener el seno cambia un poco, ¿sí? Si los tenemos, no sé, bien paraditos o bien puestos en su lugar, eso puede que cambie un poco a más caídos. Porque el bebé está todo el tiempo jugando con el seno prácticamente, está chupando, lo está jalando. Esto obviamente va a afectar un poquito a la estética. Pero de ahí a que, no sé, cambie de manera exagerada, no pasa mucho.
Perfecto, Ani. Por acá, otro mito. Hay veces que las mamás no sienten que les salga leche. ¿Es porque no están produciendo suficiente o simplemente porque no están tomando demasiados líquidos?
El líquido funciona mucho para tener buena producción de leche. Cuando la mamá siente que está saliendo poca o que no está saliendo, sí puede haber algo. Sí, porque siempre nosotros sentimos, incluso el mismo agarre o la misma postura puede llegar a ocasionar esto. Si el bebé tiene una buena postura, incluso la mamá lo va a sentir. Va a decir, oye, sí, está lactando bastante, sí me está saliendo leche. Incluso a los bebés por acá al lado se les pone blanco de leche que tienen un montón en la boca. También ayuda muchísimo eso, ¿no? Lo que es posturas, agarres, incluso la toma de agua. Hay mamás que no toman agua y obviamente si yo estoy dando agua y no tengo agua yo, ¿cómo voy a producir bastante leche? Sí, esto es una de las cosas más importantes en una dieta de una mamá. El agua, siempre 2-3 litros de agua nos va a ayudar muchísimo. Así que no sería esto tan mito.
Muy bien, Ani. Por acá otro mito o realidad que develar. Digamos que si la mamá ha tenido una cesárea para que el bebé nazca, ¿es verdad que no puede amamantar inmediatamente?
Inmediatamente, así de entregarle al bebé directamente, a veces es un poco complejo porque estamos en el proceso de tenemos que cerrar, es una herida, puntos, pero de una vez si ella necesita, obviamente sin hacer fuerza, agarrar a su bebé para darle de lactar después del proceso de cerrar heridas, y hacerlo de la anestesia, que sabemos que pasan al proceso de espera por lo de la anestesia, al cuarto con el bebé, se puede hacer inmediatamente apenas la mamá esté cerca del bebé. Sin esto sí no hay problema. Inmediatamente, así como un parto natural, no pasa.
Entendido, Ani. Y ya finalmente, ¿qué mensaje puedes compartir con las mamás que están comenzando este hermoso pero desafiante proceso? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que les darías? Porque siempre hay dudas, siempre hay como un poco de miedo, lo comentábamos al principio. Entonces, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones?
Bueno, realmente, primero que están en un proceso hermoso, que es tener un bebé y amamantar. Segundo, que bueno, que ya al tener un bebé ya son campeonas, ya lo han hecho casi todo. Y que viene una etapa que es dura, porque sí lo es dura tener un bebé contigo, pero es una de las más bonitas y es la que más se deben disfrutar porque es la única que van a tener. A pesar de que tengan mil hijos más, siempre esa conexión que vamos a tener es una de las mejores que podemos tener en este proceso, ¿sí? Disfrútensela muchísimo y si se sienten tristes o deprimidas, les aseguro que el pegarse el bebé al pecho les va a ayudar muchísimo a pasar lo difícil que puedan llegar a sentirse o lo mal que pueden llegar a sentirse. ahí se les va a olvidar el mundo por completo. Y si necesitan buscar apoyo, no lo duden, no piensen que son malas mamás por esto. Siempre es bueno buscar a alguien que sepa más que nosotras, que nos pueda apoyar y que nos pueda ayudar en este proceso, que nos indique más cosas, ¿sí? Yo creo que esto es lo más importante, siempre buscar a alguien que sepa, porque no están solas, como lo repetí anteriormente, siempre van a tener quien las pueda apoyar, ya sea en el área de salud o en casa.
Pues muy bien, Ani, y coincido plenamente contigo, que necesitamos buscar ayuda cuando la necesitemos, y no solamente en este aspecto de la lactancia materna, sino en cualquier aspecto del cuidado de nuestra salud. Siempre tenemos que acercarnos a los especialistas porque ellos son los que nos pueden guiar de la mejor manera. Pues Ani, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias por compartir tanta y tan valiosa información con nosotros. Y antes de despedirnos, ¿qué te parece si nos cuentas dónde pueden encontrarte nuestros amigos para una consulta o una asesoría y dónde pueden encontrar más información sobre este tema?
Claro, bueno, me pueden conseguir mi página de Instagram, que es @lactaking. Ahí puedo responder ciertas dudas, puedo hacerles lo que es las asesorías en línea, no hay ningún problema. Y los que se encuentran en Ecuador Cuenca, me encuentro igual en Lactaking. Me pueden conseguir tanto como en Tani, como en Lactaking, sí, que en mi página de Instagram.
Perfecto, Ani. Pues vamos a estar colocando todos tus datos de contacto en el detalle de este episodio para que nuestros amigos puedan ponerse en contacto contigo. Al final, quedamos súper agradecidos con tu participación en este espacio y te esperamos en un próximo episodio para seguir charlando sobre más temas interesantes sobre salud. Muchas gracias, Ani, y te mandamos un caluroso abrazo desde aquí, de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias. Un abrazo desde Ecuador.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.